¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La presente estrategia antirrusa de Estados Unidos incluye los intentos de incendiar Asia Central, una región de gran importancia para el gigante euroasiático, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de seguridad. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
El Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán, país que sufrió una intentona golpista en enero de este año, acaba de frustrar un atentado contra el presidente de esta nación a manos de un agente de inteligencia extranjero, algo que de perpetrarse constituiría un golpe para las constructivas relaciones entre Nur-Sultán y Moscú. Paralelamente, se está trabajando en romper las relaciones entre Rusia y Uzbekistán, países que tienen fuertes lazos económicos al tiempo que también cooperan en materia militar. La labor subversiva incluye grandes inversiones en promover la imagen negativa de Moscú a través de redes sociales como Facebook y Twitter, entre otras plataformas. Al mismo tiempo, la Fundación Open Society del magnate estadounidense George Soros organizó en Kirguistán un mitin antirruso cuyos escasos participantes promovían la retirada del país de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, así como de la Unión Económica Euroasiática. Guadi Calvo, especialista argentino en Asia, Oriente Medio y África, expuso sus criterios al respecto para Octavo Mandamiento.
Creo que es de manera desesperada que Biden necesita abrir un segundo frente tras el fracaso que están teniendo todas las medidas que implementó contra Rusia tras el comienzo de la contraofensiva de Moscú contra la OTAN en Ucrania, ¿no es cierto? Todos sabemos de harta manera que Estados Unidos y la OTAN han estado activando todas sus posturas contra Rusia desde prácticamente la finalización de la Unión Soviética y han avanzado a punto de que obligaron al presidente Putin de una manera de defensa propia a actuar como está actuando en Ucrania, ¿no es cierto? Y con ese fracaso evidente que le han producido las medidas contra Rusia, que le han venido en contra, y hoy los propios Estados Unidos y particularmente, muy particularmente Europa, se encuentran en un lodazal con las cifras de inflación, de carestía, de falta de productos, que prácticamente no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha lanzado la necesidad de buscar crear un segundo frente. Como fracasaron en Tajikistán en enero, como la opción de Bielorrusia no funcionó en su momento, hoy están generando en países como Kirguistán operaciones que busquen generar lo mismo que generaron en Ucrania. Y acá el golpe es doble, porque no es solamente contra Moscú, sino también contra Beijing, porque sabemos que el famoso camino de la seda también pasa por esos países que fueron parte en algún momento de la Unión Soviética y que para China son vitales. Podemos decir que, en apoyo de toda esta teoría, podemos mirar Pakistán, que su primer ministro Khan acaba de superar lo que prácticamente era un golpe de Estado el día domingo, disolviendo el Parlamento y anunciando nuevas elecciones, donde por su postura respecto a Ucrania, donde no ha abierto ningún tipo de comentarios, simplemente se ha negado a las sanciones contra Rusia, no ha hecho ningún tipo de declaración, a pesar de haber sido presionado por los embajadores europeos en Pakistán, no han logrado quebrarle el brazo a Khan. Y esto lo estamos viendo en diferentes países de la región. Obviamente no podemos hablar de Afganistán porque es una cuestión aparte de toda la situación en Asia Central, pero sí, en las 6 repúblicas soviéticas y en Pakistán están pasando cuestiones muy graves, alentadas obviamente por el Departamento de Estado el Pentágono y la CIA, para generar un segundo frente a Rusia. Es muy claro esta situación.
Señor Guadicalo, muchas gracias por su comentario. Además, es interesante que, por ejemplo, si tomamos el caso de Kirguistán, ahí hubo una manifestación a la que acudieron en realidad pocas personas, pero entre quienes protagonizaron esta manifestación fue un representante de la Fundación Soros, un hecho que prácticamente lo dice mucho, si no decir que lo dice todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manifestaba esta persona durante esta manifestación? Decía que es urgente, que es prácticamente muy importante que Kirguistán salga primero de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y además de la Unión Económica Euroasiática. Además, como sabemos, justamente en estas circunstancias de bloqueo a Rusia, esta unión es lo que representa además una muy importante estructura para el funcionamiento, digamos, económico de los países de esta inmensa región. Entonces, ¿qué le parece este hecho? Es lo que yo quisiera preguntarle.
Bueno, es a lo que tienen que apelar los Estados Unidos, es al quiebre de esas alianzas regionales que de alguna manera u otra van en contra de todos los intereses comerciales de los Estados Unidos, comerciales y logísticos, estratégicos. Por ejemplo, se está logrando el milagro de que hoy Rusia y China cuenten como aliados a dos países tan enfrentados como es Pakistán e India. Los últimos acuerdos comerciales entre India y Rusia, India y Rusia han sido históricamente países aliados, pero últimamente India se había distanciado de Moscú y este reentré del primer ministro Modi en conversaciones muy importantes con el Kremlin están dando vuelta al mundo. Esto es una cuestión para centrar muchas conversaciones y muchos estudios. Está girando el mundo hacia este tipo de alianzas, este tipo de acuerdos que está dejando a la vieja política de los Estados Unidos y Europa de lado. Obviamente que esto es un proceso que recién empieza. Todavía Estados Unidos es un país muy poderoso como para tener recursos para enfrentar estas nuevas alianzas comerciales, ¿no es cierto? Y lo que yo temo es que tras los fracasos de Estados Unidos intente de alguna manera, como usted recién lo decía, en Kirguistán y otros países de la región, acciones de falsa bandera, que aparezcan los grupos vinculados a Al-Qaeda o al Daesh para generar crisis de seguridad y construir una frontera de inestabilidad en el sur de Rusia.
Sí, señor Guadicalo, muchísimas gracias y también aprovechando la ocasión, porque además yo recuerdo y además para nuestro medio y le agradecemos, usted ha comentado en muchas ocasiones el conflicto sirio y algunos de los episodios de este conflicto. En ese sentido, ahora mismo usted está muy al tanto que se promueve el cuento de presuntas atrocidades de Rusia en Ucrania, la ciudad de Bucha, y acusaciones que Rusia desmintió, pero realmente llama la atención es el paralelismo total entre esta nueva campaña y lo ocurrido también en Siria, por ejemplo, en la ciudad de Duma, donde también se escenificó un ataque químico por parte, presuntamente, ¿no?, de las autoridades sirias de Bashar Assad, algo que luego se desmintió y que este ataque ni siquiera existió, pero en cualquier caso, bajo este pretexto, Estados Unidos y sus aliados bombardearon entonces instalaciones gubernamentales sirias, ¿no?
A Estados Unidos le están faltando guionistas porque están repitiendo el mismo cuentito en Siria, ahora en Ucrania, están las atrocidades de las empresas de seguridad rusas que están operando en África. Siempre es el mismo cuento. Los crímenes los comete Rusia y jamás los Estados Unidos. Generan estas historias simplemente para los crédulos, aquellos que van a creerle siempre al Departamento de Estado y jamás se van a abrir una pregunta y decir, ¿qué está pasando en Yemen? ¿Qué está pasando en Somalia? ¿Qué está pasando en Libia? ¿Y por qué estas cuestiones? Porque todo no se reduce a la cuestión de Ucrania. Hay decenas de países que están sufriendo las acciones de los Estados Unidos desde hace décadas, ¿no? Y seguimos siempre creyéndonos el mismo cuento.
Sí, señor Guadicalvo, muchas gracias por esa respuesta, porque justamente sobre esto quisiera preguntarle, sobre en qué medida sí que aquí podemos trazar el paralelismo, porque acá desde Rusia lo vemos como dos gotas de agua, y usted acaba de confirmar que sí que tiene fundamento, digamos, ver este paralelismo.
Sí, es tal cual. Lo que acaba de pasar en Bucha ayer, donde aparecen dos días después que se retira el ejército ruso, aparecen 400 muertos tirados muy cinematográficamente en la calle, filmados por ucranianos, y tras las filmaciones se ven por un espejo retrovisor de una camioneta, cómo esos muertos milagrosamente reviven y se levantan. De esas falsas noticias, de esos actos de falsa bandera, como fue el hospital pediátrico, ese centro comercial en Kiev, es la única manera de hacer la guerra de Zelensky. Mentir, ¿no es cierto?, y obedecer ciegamente a Biden, que no le permite rendirse. Biden necesita miles de muertos civiles por parte de Rusia. Entonces, hasta que no tenga eso, Biden va a impedir que Ucrania termine las hostilidades contra Rusia y, por una vez por todas, llevar la paz a ese pueblo y comenzar la reconstrucción, ¿no es cierto?